Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es lunes 10 de julio, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Temaca no está solo, resiste y dice no a la presa El Zapotillo. Habitantes de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, así como académicos e investigadores, asociaciones civiles y ciudadanos, se dieron cita frente a Palacio de Gobierno de Guadalajara para externar su rechazo a la construcción de la presa El Zapotillo. Un acto de amor y valentía por los desaparecidos. El viernes pasado, familiares y amigos emprendieron por cuarto año consecutivo la marcha en memoria de los desaparecidos de Lagos de Moreno. En silencio y mostrando el rostro de sus seres queridos, caminaron desde el jardín principal hasta el Calvario para exigir justicia. Otorga la Universidad de Guadalajara doctorado honoris causa al ojuelense Francisco Javier Marmolejo Cervantes. Su trayectoria como principal impulsor de la internacionalización en la educación superior fue reconocida a propuesta del Consejo del Centro Universitario de los Lagos. Presentación de la reina entre el elitismo y el estereotipo femenino. La ceremonia que dio a conocer a Mayra Muñoz como la reina de las fiestas de agosto de este año contó con un discurso que hizo alusión a la belleza física de la mujer como única y resaltó la clara división de clases en las festividades más representativas del municipio. En información estatal, rechazan salvar a los municipios por laudos. Las arcas estatales carecen de recursos para apoyar a los ayuntamientos para pagar sus laudos. Autoridades fallan sobre ríos, dice la Organización de las Naciones Unidas. El grupo de expertos que visitó la región en 2016 asegura que no hubo cooperación para el estudio. En los titulares nacionales, gobierno incumple con la creación de una unidad clave para evaluar peligrosidad de detenidos. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, ha culpado a los jueces federales de liberar a presuntos delincuentes peligrosos. Sin embargo, la dependencia a su cargo ha incumplido con la creación de una unidad clave que permitiría frenar esas liberaciones. Y confirma New York Times que grupo interdisciplinario de expertos independientes fue objeto de espionaje. Inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos. En información internacional, la oposición venezolana exige a Maduro la liberación de todos los presos políticos. Tintori asegura que los últimos días de López en la cárcel fueron los peores. Y el primer ministro de Irak canta victoria en Mosul, pero reportan resistencia de ISIS. Haider al-Abadi tuiteó el domingo que había llegado a la ciudad liberada de Mosul y felicitó a los heroicos combatientes y al pueblo iraquí por la consecución de esta gran victoria.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días y gracias por escucharnos a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos toda la información que se ha dado aquí en nuestro municipio, en nuestra región. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo Ejecutivo y a la licenciada Fabiola González al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada lunes, escucharemos la opinión y análisis del doctor Roberto Castellán Rueda y también en entrevista hablaremos con Guadalupe Yáñez Rivera. Ella es jefe de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. Nos hablará sobre la 12ª entrega de la presea al Servicio Social Irene Robledo García. Recuerda que puedes dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos a los números 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Temaca no está solo, resiste y dice no a la presa El Zapotillo. Habitantes de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, así como académicos e investigadores, asociaciones civiles y ciudadanos, se dieron cita frente al Palacio de Gobierno de Guadalajara, esto para externar su rechazo a la construcción de la presa El Zapotillo. Unidos en un mismo reclamo, el pasado jueves, habitantes de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, los pueblos de los que no quedará nada si se termina de construir la presa El Zapotillo, se reunieron en la Plaza de Armas de Guadalajara, frente al Palacio de Gobierno, con el fin de alzar la voz y exigir al gobierno estatal que no permita la destrucción de sus hogares y el despojo del agua de los Altos de Jalisco. Esto debido a la amenaza que se reavivó después de las declaraciones del gobernador Aristóteles Sandoval, quien hace unos días dio a conocer que la cortina de la presa se elevaría hasta los 105 metros. En el sitio, los habitantes se hicieron acompañar de centenares de personas de diferentes municipios de Jalisco y estados de la República, investigadores, académicos y asociaciones civiles. Aquí la voz del padre Gabriel Espinosa Íñiguez, quien leyó algunos versos inspirados en el desafío que se cierne desde hace años sobre los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo.
Mi dolor se ha hecho canción ante tantas amenazas de un gobierno sin razón que quiere vender el agua a empresas sin corazón y a los pueblos los humilla violando constitución. Pero los pueblos por fin se han levantado más alto que la maldita cortina de presa del mismo diablo que quiere sembrar intrigas en los mismos ciudadanos, rompiendo el entendimiento entre los mismos hermanos. Por eso no vamos a permitir que nos confundan diciendo que la presa del Zapotillo es para beneficio de las mayorías a costa de las minorías. ¿No será que es para una minoría de empresarios y políticos corruptos que quieren privatizar el agua?
Frente a la multitud que había marchado desde el Parque Rojo hasta la Plaza de Armas, se leyó un posicionamiento en el que se señaló la nula gestión del agua por parte de los gobiernos federales, estatales y municipales, su presunta complicidad con empresarios y minorías que se verán beneficiadas con el proyecto, así como el total rechazo a la construcción de la presa que despojará de sus hogares a los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo.
Que el gobierno de Jalisco, Guanajuato y la Federación no engañen más a la sociedad. El agua es para las empresas, para los desarrollos industriales del Bajío en Guanajuato y para el desarrollo desenfrenado del área metropolitana de Guadalajara. Hoy más que nunca, sabemos que no luchamos solo por Temaca. Temaca no está sola. Aristóteles Sandoval Díaz, usted se va en un año y nosotros como Temaca nos quedaremos en nuestro pueblo para siempre.
Además, académicos, investigadores y especialistas dieron a conocer desde sus respectivas áreas la situación legal del proyecto, la carencia de propuestas que optimicen el uso del recurso hídrico en ambos estados, así como las afectaciones a nivel psicológico y social que han sufrido los habitantes amenazados, resaltando también el innoble papel que han jugado las autoridades, quienes parecen estar solo al servicio de las élites. Con una protesta pacífica, los habitantes repetían sin cesar, ríos para la vida, no para la muerte. Temaca vivirá por siempre. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues aquí el reporte de esta concentración que se llevó a cabo en la vecina ciudad de Guadalajara, convocada por el Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo, parte del equipo de señal informativa y también algunos compañeros que laboran en esta estación. Nos dirigimos hasta allá para apoyar esta causa y así poder informarte sobre la misma. Este y otros espacios del 104.7 hemos pues estado al pendiente para hacer pública esta amenaza para estos tres pueblos y también para todos los altos de Jalisco, incluido nuestro municipio Lagos de Moreno. Te invitamos a informarte sobre esta problemática y a que te unas a las manifestaciones en contra de este proyecto, que de realizarse nos traerá muchos problemas medioambientales y económicos, además del costo social que estamos viendo ya. Un acto de amor y valentía por los desaparecidos. El viernes pasado, familiares y amigos emprendieron por cuarto año consecutivo la marcha en memoria de los desaparecidos de Lagos de Moreno. En silencio y mostrando el rostro de sus seres queridos, caminaron desde el jardín principal hasta el Calvario para exigir justicia. El viernes pasado, aproximadamente a las 6 de la tarde, alrededor de 50 personas se reunieron en el jardín principal o de los constituyentes de Lagos de Moreno para acompañarse en una caminata con rumbo hacia el Calvario. El contingente estuvo formado por madres, hermanos, familiares y amigos de los casi 100 desaparecidos del municipio, quienes a través de mantas, globos y lonas mostraban al resto de los laguenses los rostros de sus seres queridos, quienes desde hace años no han podido poner de nuevo un pie en sus hogares y de los que poco o nada se sabe acerca de su paradero. En silencio y con un ánimo fortalecido, aquellos que no se rinden en su búsqueda emprendieron por cuarto año consecutivo la marcha por la memoria y la justicia, por sus hijos y el regreso de los desaparecidos. Aquí el testimonio de Felipe Hernández, tío de uno de los jóvenes.
Estamos aquí en el cuarto aniversario manifestándonos y dando nuestro testimonio de que no nos hemos olvidado, de que siempre vivirán en nuestra memoria. Nosotros lo único que pedimos es que se haga justicia. Una pérdida muy lamentable, un muchacho en plena juventud, los mejores años de su vida, y ya no los pudo vivir. Nosotros aquí cada año venimos a la misa, somos católicos, venimos pues de algún modo a sanar mental y espiritualmente.
En sentido contrario, como símbolo de ir en contra de la corriente, de no abandonar nunca la búsqueda de sus familiares y bajo la exigencia de justicia, los convocados avanzaron por la calle Constituyentes en dirección al Calvario. Una vez ahí, esperaron algunos minutos antes de que diera inicio la Eucaristía. Fue entonces que el señor Felipe Hernández compartió su testimonio como familiar de una de las víctimas.
Nosotros, toda la familia, hemos sido bastante unidos, hemos sido muy solidarios con mi hermana. Normalmente toda la familia está al pendiente del caso. Traemos a nuestras familias porque no debemos nada. Al contrario, nosotros pedimos justicia. Ya venimos de la manera más transparente. En la familia, en los primeros días hubo paranoia y no nos vaya a pasar nada. Teníamos temor, pero nosotros no debemos nada. Lo único que pedimos es justicia, es que sea justicia.
A pesar de la ineficiencia de las autoridades para resolver los casos de desapariciones y muertes en Lagos de Moreno, las familias como la del señor Felipe Hernández no pierden la fe y esperan el retorno de sus seres queridos, así como que se imparta justicia. A pesar del miedo, de la posible indiferencia de la sociedad y el dolor al que hacen frente día a día, por cuarto año consecutivo con esta marcha, ellos dijeron no al olvido. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Te recordamos que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También te recuerdo nuestras líneas telefónicas para que te comuniques a través de ellas. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Vamos con nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve con más. Estás escuchando Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Señal Universitaria.
Ya estamos de vuelta y agradecemos mucho que continúes en sintonía con nosotros. Tenemos más información para ti. Otorga la Universidad de Guadalajara doctorado honoris causa al ojuelense Francisco Javier Marmolejo Cervantes. Su trayectoria como principal impulsor de la internacionalización en la educación superior fue reconocida a propuesta del Consejo del Centro Universitario de los Lagos.
Este viernes 7 de julio, el máximo órgano de gobierno de la Red Universitaria de Jalisco otorgó el título de doctor honoris causa a Francisco Javier Marmolejo Cervantes por su contribución en la internacionalización de la educación superior, la gestión de políticas y modelos de educación superior en diversos países del mundo, la formación de estudiantes y la promoción de la hispanidad en Estados Unidos de Norteamérica, con un presidium integrado por el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de los Lagos, maestro Alfredo Peña Ramos, secretario general de la Red Universitaria de Jalisco, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector de esta casa de estudios, maestro Jaime Pérez Robles, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología en representación del gobernador jalisciense, maestro Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara, y por el homenajeado doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes. El Consejo General Universitario distinguió a este último por haber dedicado su trayectoria profesional, que abarca más de 3 décadas, a trabajar por los avances en la internacionalización de la educación superior. Su pasión se ha decantado en forjar un vínculo sólido entre estas dos áreas. Egresado de licenciatura y maestría por la Universidad Autónoma de San Luis y del doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Francisco Javier Marmolejo Cervantes es originario de Ojuelos, Jalisco. Ahí se crió sin imaginar que algún día viajaría alrededor del mundo para aprender acerca de las peculiaridades y similitudes de la educación superior en diferentes países. El doctor Aristarco Regalado, quien como rector del Culagos propuso al Consejo General Universitario esta distinción a Marmolejo Cervantes, habló de la importancia de la internacionalización como eje fundamental de las instituciones de educación superior del siglo XXI.
El Centro Universitario de los Lagos entiende la internacionalización como una estrategia para enfrentar los retos que plantea la educación superior en el siglo XXI. La internacionalización nos ha de ayudar a propiciar en nuestros estudiantes e investigadores una conciencia global e intercultural y, en definitiva, ser mejores en la medida en que evaluamos y valoramos nuestro desempeño con los más altos estándares internacionales, atreviéndonos a formar parte de lleno de la más auténtica ciudadanía global.
Por su parte, el rector general Tonatiuh Bravo Padilla también rescató las estrategias que la universidad necesita emprender para hacerle frente a una sociedad global, enfatizando que la Universidad de Guadalajara reconoce sus aportes a la educación superior desde una perspectiva global e incluyente.
Gracias a su visión innovadora, Francisco Marmolejo promovió el programa de intercambio México-Estados Unidos en la Universidad de Arizona, que muy pronto, con la incorporación de Canadá, se convirtió en el consorcio para la colaboración de la educación superior en América del Norte. La misión del CONAEC es facilitar la colaboración académica entre instituciones y organizaciones de la educación superior en Canadá, Estados Unidos y México. Fue una de las primeras iniciativas del CONAEC trilaterales que impulsaron una integración académica en América del Norte que correspondiera con la cada vez más profunda integración económica y comercial, y sobre todo la enorme interacción humana que caracteriza la relación de las tres naciones en América del Norte.
La amplia trayectoria de Marmolejo Cervantes abarca una intensa labor como consultor de universidades y gobiernos en diferentes partes del mundo. Ha formado parte de equipos de expertos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y en el Banco Mundial para la realización de estudios sobre la educación superior en Europa, América Latina, Estados Unidos de América, África, Asia y Medio Oriente. Actualmente funge como coordinador coordinador global de educación superior y como especialista líder de educación para la India. El compromiso de Francisco Marmolejo con la comunidad mexicana se ha reflejado en las acciones llevadas a cabo en múltiples gestiones. Ejemplo de ello es el programa EducaMexus, iniciativa pionera generada por el CONAE, que promueve entre nuestros compatriotas residentes en Estados Unidos de América las ofertas en línea de diversas instituciones educativas mexicanas con el objetivo de facilitar el acceso a oportunidades de educación superior generadas en México. Por ello nos mencionó lo que este país merece en el contexto actual.
México merece cambio social e innovación, y la universidad puede ser el factor que la propicie, aunque esto requiera que nuestras instituciones de educación superior se atrevan a ser más flexibles, más innovadoras, más emprendedoras, con menos aversión al cambio y también más internacionales, pero más conectadas con la comunidad local. México, un país joven que empieza a dejar de serlo. No se nos olvide que en solo 13 años el promedio de edad de la población será de 36.5 años.
Francisco Javier Marmolejo Cervantes señaló que la pobreza a nivel mundial, el cambio climático, la incorrecta repartición de la riqueza, así como todos los problemas que aquejan en este mundo, perfectamente tienen solución a través de la educación superior, y terminó así su mensaje.
Este es un día inolvidable para mí, que me hace pensar en tantos ojuelenses, jaliscienses y mexicanos que han salido del terruño en busca de mejores horizontes, pero siempre anclados con nuestras raíces, siempre inspirados por la añoranza de la tierra que nos vio nacer, siempre orgullosos de nuestro pasado y siempre motivados con el anhelo de un mejor futuro. Muchísimas gracias.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Presentación de la reina entre el elitismo y el estereotipo femenino. La ceremonia que dio a conocer a Mayra Muñoz como la reina de las fiestas de agosto este año contó con un discurso que hizo alusión a la belleza física de la mujer como única y resaltó la clara división de clases en las festividades más representativas del municipio.
Y bueno, Carlos, como ya te decía, bastante belleza el día de hoy.
Por supuesto, esta noche nos acompañan diferentes reinas de Lagos de Moreno. El día de hoy esta presentación tiene como objetivo enmarcar a la reina de las fiestas de agosto 2017, tan representativo para todos los laguenses. Es una noche de belleza, es una noche de magia en este magnífico escenario del Teatro José Rosas Moreno.
Ayer el Teatro José Rosas Moreno reunió a parte de la clase social mejor acomodada del municipio, así como a regidores del ayuntamiento, funcionarios públicos y personajes del municipio, para la presentación de la reina de las fiestas de agosto 2017, Mayra Muñoz Muñoz. El recinto fue utilizado para una ceremonia que resaltó el elitismo y reforzó los estereotipos femeninos que imperan aún en el sector social. Con asientos preferenciales para los poderosos y curiosos que vieron el espectáculo desde las gradas o fuera del teatro, se congregaron las distintas reinas que dan cuenta de los numerosos certámenes de belleza que hay en Lagos de Moreno. Reina del Club Campestre, Reina del Club Rotario, Reina de las Fiestas Patrias, Reina Flor Campesina, Reina Turismo y Reina de las Fiestas de Agosto. La ceremonia contó con Clara Martínez y Juan Carlos Álvarez como los presentadores, quienes utilizaban frases como «Nos engalanan con su belleza» o «Nuestra nueva soberana», para con ello generar un sentido de pertenencia en la población de que las fiestas de agosto deben contar con una representante que hable a nombre de los ciudadanos. No obstante, la selección de la reina sucede, cada año, entre las familias con mayor poder adquisitivo del municipio, ya sea por recomendación, ser familiares o por dedazo del patronato de las instalaciones de la feria, lo que resta una verdadera democracia para la representación de los laguenses. Durante una intervención, Clara Martínez aseguró que la belleza de la mujer va de la mano de las fotografías, lo que dejó de lado otras cualidades y homologó a la mujer.
Y las imágenes plasmadas en fotografía son fundamentales para resaltar la belleza de toda mujer, para plasmar ese mensaje, para plasmar esa escena que no queremos perder de vista. Es momento de que veamos estas hermosas imágenes de este video que nos muestran la belleza de Mayra.
Por su parte, Juan Carlos Álvarez equiparó la representación histórica y cultural de los Juegos Florales con un certamen de belleza.
En este lugar, en donde la poesía, la literatura, la historia tuvo un lugar, y precisamente en este escenario, en el Teatro José Rosas Moreno, en donde las letras del propio Mariano Azuela han ganado los premios florales, hay una tradición muy bella, y es la de la salutación a nuestra nueva soberana. Palabras convertidas en hermosas poesías para halagar a quien estará representando a nuestro lindo Lagos de Moreno.
Si bien la escenografía de la presentación resaltó las características naturales de Lagos de Moreno, el discurso de los presentadores, las reinas y del presidente del patronato, Alfonso Durán, dieron cuenta de lo banal y elitista que significa la presentación de la reina, primera actividad de las fiestas de agosto, que es la celebración más importante y característica del municipio. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Finanzas.
El dólar amanece en 18 pesos con 08 centavos a la compra y en 18 pesos con 08 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 75 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 41 dólares con 48 centavos por barril.
Señal Clima.
Escucharemos ahora la información sobre el clima que tendremos aquí en Lagos de Moreno. Nos enlazamos entonces hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos dos ondas tropicales, una onda tropical frente a los estados de Occidente. Afecta a los estados de Jalisco, Colima, Michoacán con lluvias. Línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental también ocasiona nubosidad y lluvias en los estados del occidente centro sobre la Sierra Madre Occidental. Otra onda tropical que estará afectando por la noche con nubosidad y lluvias a los estados de la península de Yucatán, mientras que aire húmedo del Pacífico afecta con lluvias en los estados del sur. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece nublado, en la mañana nubes y algo de sol, hacia la tarde nublado. El viento hoy dominante soplará del sureste, variando hacia la noche del suroeste. En la tarde habrá probabilidades de tormenta eléctrica. El tiempo estará templado durante el día, fresco la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima entre los 23 a los 24 grados. Temperatura mínima entre los 13 a los 14 grados. Salida del sol a las 7:11. La puesta del sol a las 20:33. Bueno, no olvide su paraguas. Eso es lo que tenemos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Le damos las gracias al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y te recordamos también que nos interesa que te pongas en contacto con nosotros, darnos a conocer tu opinión acerca pues de la información que te presentamos aquí en Señal Informativa Lagos. Puedes hacerlo al 403-1413, esta es nuestra línea local en el estudio, bien puedes marcar al 01800-701-2119. Agradecemos al profesor Jorge Valleza, que ya se comunica con nosotros y nos dice: un saludo fraternal, estimada Gaby. Las mesas del Instituto Nacional Electoral de nada le servirán al pueblo. El gobierno quiere el poder por el poder. Se gastarán millones de pesos y ese dinero sirve para nada, para un mal funcionario que se compre en libretas y escriba diariamente durante 3 horas. La soberanía nacional reside en el pueblo y en mi vida trataré de ser honesto y no usar la mentira. En el país cada día es rico, cada día el rico es más rico y el pobre más pobre. El Instituto Nacional Electoral es honesto en su actividad, pero recibe muchas presiones de partidos e injustos gobernantes y así lo manchan. Buen día a todos. Le agradecemos mucho, profesor Jorge Valleza, por comunicarse con nosotros. También les recordamos que hay espacio esta semana para esterilizar a las mascotas en esta campaña gratuita de esterilización para perros y gatos, que que se extendió aquí en nuestra casa de estudio. Si quieres más información, puedes comunicarte a los teléfonos 474-242-4314 y 74-236-78, la extensión 66-503, o bien al celular 045-333-495-37. Si quieres también más información, comunícate con nosotros. Aquí mi compañero Jonathan Gallardo te dará la información acerca de esta campaña de esterilización y vacunación. Nuestros teléfonos son 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos con otro corte de estación. Regresamos en breve con más aquí a Señal Informativa.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Ya estamos de vuelta y esta mañana tenemos vía telefónica a Guadalupe Yáñez Rivera. Él es jefe de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. Nos hablará sobre la 12ª entrega de la presea al Servicio Social Irene Robledo García. Muy buenos días, Guadalupe, gracias por acompañarnos.
Sí, ya está mejor, sí.
Muy bien, si gustas, pues hablarnos acerca de esta convocatoria para esta 12ª entrega de la presea al Servicio Social Irene Robledo García.
Sí, gracias, con todo gusto. Oye, gracias a ti, a tu amable auditorio, Gabriela Arreola, por la oportunidad de difusión a la entrega de la presea al Servicio Social Irene Romero García en su 12ª edición. Esto es con el objetivo de reconocer a los miembros de la sociedad a través de acciones de impacto social que ellos han contribuido al desarrollo de una mejor calidad de vida de diferentes grupos sociales. Siendo ejemplo de compromiso y solidaridad y humanismo, la Universidad de Guadalajara convoca a participar en sus diferentes convocatorias. Una convocatoria, son 5 convocatorias. La primera es la prestación del servicio social, la otra es trayectoria individual, también tenemos la de instituciones de educación media superior y superior del estado de Jalisco, la siguiente es para dirigida a instituciones de educación media y o superior, esto es a nivel nacional, y además de organizaciones sin fines de lucro.
Sí, Guadalupe, ¿qué requisitos tiene que tener alguna... Sí, ¿qué requisitos tiene que cumplir alguna persona o institución para pues poder hacerse acreedora a esta presea?
Bien, de entrada quiero comentarte que esta convocatoria se abrió a partir del 12 de junio pasado y cierra el 8 de septiembre a las 18 horas, y todos los candidatos para obtener la presea deben ser propuestos por cualquier persona de la sociedad, miembros de la comunidad universitaria, un grupo social beneficiado y o integrantes de instituciones de educación media y superior, de escuelas públicas y privadas, con la distinción pues que no tengan parentesco con los nominados. Para todas las categorías serán considerados los siguientes elementos para su selección, como son el impacto, beneficios y pertinencia del trabajo en la comunidad a la que va dirigida el programa específicamente. Eso es. Uh-huh. ¿Algo más?
Pues algo más que quisieras compartirnos acerca pues de esta convocatoria. Por ejemplo, ¿cuándo se daría el fallo? ¿Cuándo se sabría el resultado de quién pues se hizo acreedor a esta presea?
Bien, mira, la premiación se llevará a cabo, se entregará una estatuilla de Irene Robledo García, realizada por el escultor Rubén Orozco Loza, el 10 de octubre del 2017, en el marco del 17 aniversario del traslado de los restos de la doctora Irene Robledo García a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y esto será en el Paraninfo Enrique Díaz de León, el máximo recinto institucional de la Universidad de Guadalajara. También comentarles que pueden, para mayor información, pueden comunicarse con la licenciada Miriam Stephanie Vargas Garibaldi al 3134-2222, extensión 11707, en horarios de 9 de la mañana a las 7 horas, y además en el correo electrónico de seguido traceairene@redudg.udg.mx. También ahí pueden tener, pues, una mayor información sobre este tema. Para nosotros es mucho, muy importante reconocer el valor del servicio social como una herramienta para el desarrollo de habilidades que otorgan una mejor calidad de vida a diferentes grupos sociales vulnerables, y que además para los jóvenes universitarios esta es una etapa formativa en su futuro desempeño profesional.
Y qué importante también que la misma Universidad de Guadalajara reconozca pues esta labor, el hecho de no solamente encerrarse dentro de las aulas, dentro de nuestros centros universitarios, sino también que pues reconozca la labor social, el salir fuera de la universidad e impactar también en la sociedad. Pues bueno, Guadalupe Yáñez Rivera, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta convocatoria. Estaremos al pendiente de los resultados de quien salga ganador de esta presea para este año 2017. Muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias, y de nuevo invitarles a participar a este excelente reconocimiento en el tema de responsabilidad social en su 12ª edición de la doctora Irene Robledo García. Gracias, muy amable.
Gracias a ti, muy buen día.
Hasta luego.
Jalisco.
Rechazan salvar a los municipios por laudos. Las arcas estatales carecen de recursos para apoyar a los ayuntamientos para pagar sus laudos. A la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado llegó un escrito del Ejecutivo Estatal en el que se informa que no tienen recursos económicos para apoyar a los municipios en pagar los despidos injustificados que hicieron otras administraciones. El titular de la Comisión Legislativa, el diputado de Movimiento Ciudadano Ismael del Toro Castro, reconoció que se buscaba que a través del Congreso del Estado se destinara una partida presupuestal para el pago de estos laudos, pero esto no fue posible. Se nos ha dado respuesta en el mismo sentido de que no hay posibilidad de implementar nuevos recursos para hacer frente a esto. Entonces debemos seguir implementando una lógica como Estado, gobierno municipal, estatal, para ver cómo hacemos frente a ese déficit, expuso. Aclaró también que nadie se salva del pago de los laudos y que en total los ayuntamientos de Jalisco suman juicios por 5,000 millones de pesos. A final de junio, el subsecretario de Finanzas del Ejecutivo, Hugo Michel Uribe, informó a esta comisión que no hay recursos excedentes para destinarlos al pago de los laudos, ya que se debe garantizar el balance presupuestal del gobierno estatal. Esta es información que comparte el diario NTR. Autoridades fallan sobre ríos, dice la Organización de las Naciones Unidas. En el informe que el Grupo de Trabajo de la ONU presentó sobre derechos humanos y las empresas transnacionales y otras compañías, señaló que las autoridades federales no asumían su responsabilidad en los casos de los ríos Santiago y Sonora, esto tras visitar el país para revisar este y otros temas. El Grupo de Trabajo estuvo el 2 de septiembre de 2016 en el área de la Cascada del Salto de Juanacatlán para constatar las consecuencias que la contaminación industrial ha tenido para los derechos humanos. Tras hablar con el gobierno de Jalisco sobre distintas situaciones problemáticas, reportaron que las autoridades estatales dijeron ser muy conscientes del problema, pero que se trataba de una cuestión federal e incluso varias veces habían intentado crear un equipo de trabajo con las autoridades federales para realizar un plan de rehabilitación del río. Los representantes de la ONU que estuvieron en el país el 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016 escribieron en el informe que, como en el caso del río Sonora, la distribución de la responsabilidad y competencia entre los organismos federales, estatales y municipales fue un obstáculo para la eficacia de la supervisión. Esta es una nota de El Informador. Vamos ahora con otro corte de estación. Al regresar, más aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa Lagos. Periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Ya nos encontramos en la recta final de este espacio informativo. Te agradecemos mucho que continúes hasta este punto en sintonía con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos. Es momento de nuestra sección de opinión y análisis. Te recomendamos escuchar la participación del doctor en historia, Roberto Castellán Rueda.
Les deseo un muy buen inicio de semana y, por supuesto, toda la semana. Pues todos sabemos que desde hace mucho tiempo, no sé, 10 años más o menos, se ha trascendido algunos gobiernos, pues el alza en los crímenes en el área metropolitana en Guadalajara, pues es constante, hay un alza constante en estos crímenes. Sin embargo, obviamente hay una negación de parte de los gobernantes en recordar, en reconocer esto. Pero esta última semana ya había habido un acto también espectacular del crimen organizado cuando dejaron una gran cantidad de cadáveres en unas camionetas abajo del puente del Milenio. Entonces, esta semana dejaron cuerpos colgados y embolsados y aparecieron otros en otros lugares de la ciudad. ¿Cuántos fueron? Que 8, que 9, que 10, que 6, que unos estaban embolsados, otros no, otros tenían mensaje, otros no. Yo he insistido que estos conteos pues importan, pero no son lo fundamental. Los asesinatos son muchos, están creciendo, son, digámoslo, desproporcional para una sociedad medianamente sana. Estos asesinatos cada semana que se dan en el área metropolitana de Guadalajara superan por mucho los asesinatos que se dan al mes o cada 6 meses en los países de los conocidos como democráticos. No es un problema de percepción, por supuesto, no es un problema que se trate de descubrir. El problema está ahí, y con estas macabras puestas en escena, pues el crimen organizado no lo recuerda de una manera muy cruel, y vuelve el problema de una forma espectacular. Pero el problema ahí está todos los días en toda el área metropolitana de Guadalajara y obviamente en todo Jalisco. Igual con los desaparecidos, basta sencillamente recorrer las páginas de amigos, de los muros de las redes sociales, para darnos cuenta cómo sin contabilizar, sin tener elementos de contabilidad así muy sofisticado, pues en esta semana fueron aproximadamente 4 o 5 personas desaparecidas, de las que meten la denuncia y se dan a conocer por las redes sociales. Obviamente son muchas más. Lo preocupante, lo que siempre hay que estar preocupado, es que no hay en este momento ninguna garantía para controlar este tipo de violencia. Hay una incapacidad también muy evidente, o sea, esta incapacidad tampoco se esconde, del gobernador y de los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara para detener, controlar, detectar este problema. El problema justamente de esta alza de los asesinatos es que no depende justamente de lo que haga o deje de hacer el Estado. Quiero decir con esto que tenemos un Estado, gobernador, presidentes municipales completamente inoperantes, infuncionales, lo voy a decir así, que no sirven absolutamente para nada para resolver este tema. ¿Por qué? Porque han tenido tiempo para demostrar que cuando menos pueden ir en una vía correcta. No hay excusas ni para el gobierno, ni para los municipios. Todos ellos han recibido recursos exagerados, para mi gusto. Han cambiado cuántas veces han pedido patrulla, han modificado personal, se han gastado una enorme cantidad de dinero de nuestros impuestos para nada. Las distintas policías se han reorganizado, que ahora vamos haciendo fuerza única, que ahora vamos modificando fiscalía, que ahora vamos haciendo una agencia de seguridad. Parece ser más bien un juego o un pasatiempo entre estos sectores de gobierno. Creo que no están tomando para nada en serio, y sus tiempos, que son los que les interesan, que son los tiempos electorales, ya se les pasaron tanto a los presidentes municipales como al gobernador. En materia de crímenes que están al alza, en materia de seguridad pública, en materia de seguridad para los ciudadanos del estado y de estos municipios, pues quienes están actualmente en el gobierno han demostrado que no han hecho absolutamente nada, porque, insisto, estos crímenes van al alza y todo tipo, ya lo he dicho muchas veces, todo tipo de crímenes, de actos violentos en Jalisco, simple y sencillamente van al alza. No es que existan o no existan, están ahí y crecen. Eso es muy importante porque la retórica de estos personajes que en poco tiempo los vamos a ver buscando otra vez el voto no cambia. Su retórica sigue siendo la misma. El clásico es entre ellos, se están disputando la plaza, surgió un nuevo grupo o un nuevo líder, como si el estado o como si los municipios no tuvieran nada que decir, como ya lo había dicho yo en alguna ocasión, como si esto fuera un aspecto temporalero. Mira, ahorita hay cambio de líderes, entonces vamos a tener muchos muertos. Ahorita hay un grupo que quiere tomar la plaza, entonces va a haber muchos muertos. Sí, pero ¿y dónde está el estado? El estado es un espectador, o simple y sencillamente, lo he dicho también, es como un cómplice. El otro pretexto también es que sucede en todos lados y que todo México está sembrado de cadáveres. Eso parece que los eximen de sus responsabilidades, y en lugar de ponerse a trabajar se dedican a cuestionar las cifras que no les son favorables, las cifras que no coinciden con las suyas, porque sus cifras normalmente son electorales, y esto lo hacen como si quienes los criticaran fueran sus principales enemigos. Por eso vemos en todo el país, y el caso de Jalisco y el área metropolitana no es la excepción, en donde de repente los periodistas y las personas que se preocupan por los aspectos sociales resultan ser los principales enemigos de los gobernantes, y ellos no son los enemigos. Quienes critican este no actuar de las autoridades no son los enemigos del gobierno, esos están en otros lados. El problema que se plantea para los ciudadanos es qué hacer con la incompetencia del gobernador y los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo hacer con su soberbia que raya en el cinismo en estos temas? Todos los problemas normalmente tienen tres fases: la detección, el reconocimiento y la solución del mismo. En este caso, los gobiernos niegan el problema completamente. No lo van a detectar. O sea, no lo detectan como tal y por las mismas razones no saben en dónde se ubica, no saben de qué se trata el problema, qué lo provoca, y obviamente se encuentran muy distantes de plantear una solución. Los balbuceos del gobernador después de estos cadáveres colgando y otros empaquetados y todo eso, estos balbuceos a este respecto, pues son ejemplares. Apenas, ya cuando está por terminar el sexenio, apenas está invitando a los presidentes municipales a ponerse de acuerdo. O sea, apenas vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para ver si hay un problema, si no es una percepción nuevamente de los ciudadanos, y comenzar a tratar este problema para buscar soluciones al mismo. Este fin de semana también la Arquidiócesis de México, en su boletín desde la C, saca algo con respecto al crimen en todo el país. Dice en uno de sus párrafos que en los municipios mandatarios y funcionarios, de distintos colores partidistas, quienes sin empacho tienen en grupos criminales sus mejores efectivos funcionando como paramilitares para proteger los narconegocios. ¿Cómo vamos a empezar a reconocer esto si a lo mejor los mismos que tienen que protegernos, a lo mejor, de acuerdo con este párrafo de la Arquidiócesis de México, son los mismos que tienen en grupos criminales a sus mejores efectivos? El problema es pues muy serio, y simple y sencillamente no tenemos gobierno para enfrentarlo. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Agradecemos al doctor en historia Roberto Castellán Rueda por esta colaboración, hablándonos pues de la situación de inseguridad, de crimen desatado que vive la zona metropolitana de Guadalajara, y que también sabemos que se replica en muchos otros municipios. Sin ir más lejos, pues también la situación no está pues nada bien aquí en Lagos de Moreno. A hacer una invitación también a la reflexión, qué es lo que está pasando socialmente y qué están haciendo pues nuestros nuestras autoridades, que parece que no están haciendo realmente nada para contrarrestar este clima de inseguridad. Agradecemos entonces al doctor por su colaboración del día de hoy, y también le damos las gracias a nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros, como Mari Rodríguez, quien nos escribe en referencia a la nota que te presentamos el día de hoy acerca de la reina de las fiestas de agosto. Ella dice: ¿alguien sabe para qué nos sirve la reina de agosto? Además de que nos cuesta mucho dinero. También el señor Rafael Galván nos dice: en las instalaciones de la feria hay una puerta que tiene 2 años que no abren Larios ni Durán. A los vecinos nos beneficia que esté abierta para los comercios de ahí. Cuando está cerrada, la gente se va al Oxxo. También queremos que nos deje beneficio las fiestas de agosto, porque también somos generadores de empleo y no nada más basura y contaminación. También sobre la nota de las instalaciones de la feria inadecuadas para recibir a personas con discapacidad, Esther Márquez escribe: cada año pedía acceso para esas personitas, inclusive para mamás con carreola, pero nadie escuchó. Yo llegué a ir con mi hija en silla de ruedas y las personas comunes decían que para qué íbamos a estorbar. Triste realidad. También Rafael Cávez dice: pero eso a ellos no les interesa, es un negocio en donde no quieren invertir. También a través de nuestras líneas telefónicas se comunican con nosotros José Pérez Rodríguez, quien nos dice: esa reina no representa al ciudadano, representa a los ególatras laguenses que todavía sueñan con aires de grandeza y en ridiculeces como esa gastan el dinero de Lagos de Moreno. Muy triste, pero así son las cosas, al pueblo pan y al circo. También Francisco González nos dice al respecto de la presentación de la reina de las fiestas de agosto: yo quería ir para ver el evento, pero debido a la lluvia no pude hacerlo. Por ello intenté verlo en el canal de televisión local y, como siempre, la transmisión fue muy mala. Se congelaba la imagen, se pixeleaba la pantalla y se cortaba el audio. Ya que gastan tanto dinero en esa ceremonia, tan lo menos deberían hacer una transmisión más decente. Y por último, Olivia Macías nos dice que por la calle Juárez hoy amaneció llena de basura, basura donde quiera, en las banquetas y por debajo de los autos, sobre la calle. La gente la deja entre carro y carro y los señores del camión de la basura no las ven, se quedan ahí y luego los mismos autos y los perros las despedazan y se hace un verdadero desorden. ¿Por qué las personas siguen haciendo lo mismo sin saber que de esta manera de tirar su basura nos perjudica a todos? Somos una ciudad muy poco limpia y muy desconsiderada. Yo estoy enferma, tengo fuertes dolores de cabeza y los cohetes son incesantes durante todo el año y a todas horas. Ya es tiempo que se regule esa tronadera. Deben imponer multas si se truena a deshoras de la noche y la madrugada. Aquí el comentario de la señora Olivia Macías. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. Pues ya llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por permanecer en sintonía y permanencia con nosotros a lo largo de esta hora. Te esperamos mañana con más aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédate en la frecuencia del 104.7 de FM. Que tengas un muy buen inicio de semana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.